La Gabarra en Radio Popular.
Una y 36, Gabarra de Urgencia, nuestro Oye Cómo Va, en pleno verano ya se puede decir, en el mes de junio, porque claro, ayer compareció Jon Uriarte con Mikel González, 2 horas de rueda de prensa, muchos temas encima de la mesa, hay que comentar también la actualidad, pero saludo ya a Andy Carrió, por ejemplo, compañero, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl, muy buenas.
José Antonio Velilla, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y también César García, Arratsaldeón, César.
Arratsaldeón.
Enseguida se sube también a la Gabarra Gaiz Cahacha para comentar la actualidad en Radio Popular, pero lo primero, la noticia es Javi Lerga, que no sigue en el Athletic. Bueno, yo creo que era un secreto a voces ya desde hace meses, teniendo en cuenta que el equipo no ha carburado, 33 partidos entre las tres competiciones, no apostó Jon Uriarte por David Aznar el curso anterior, que a muchos nos sorprendió, la verdad, apostó por Javi Lerga y tampoco ha salido bien, aunque claro, hay que matizar el contexto, ¿no? Estamos hablando de que se están yendo jugadoras importantes como este año. Está rejuveneciendo la plantilla, han debutado Eider Arana, Elena Gurtubay, Nerea Benito, Yane Aguirre Gómez Corta, Ane Bordalagaray, Irati Alfaro, y es evidente que el año no ha sido bueno, muy lejos de los objetivos, y a buscar un nuevo entrenador para el femenino.
Es lo que toca, y a mí no sorprende, quizá me haya sorprendido que no lo hicieran, pues que no llegara la noticia la semana pasada, porque tenía pinta, escuchando las últimas declaraciones de Javi Lerga, pues bueno, que estaba, pues que se olía un poquito que podía salir. Fue la apuesta del año pasado, era complicado igualarlo, que el objetivo yo creo que era bastante, es muy ambicioso, vamos, terminar cuartas de liga, como repetir, era complicado, teniendo en cuenta la dificultad de la Liga F y de que es una estructura de competición un poco rara, porque los tres primeros van a Europa, los dos últimos descienden, y luego a partir hay una zona media que es eterna, que creo que se les ha hecho larga. Les costó arrancar, luego sí que han tenido picos altos de temporada, pero sí que el juego ha quedado un poquito, les ha faltado una marchita más durante gran parte de la temporada.
Mira, ayer hablamos todo del masculino y no nos dio tiempo para ahondar en el femenino. Así que vamos a escuchar a Jon Uriarte hablando de las conclusiones que sacaba del femenino.
Que ha sido desilusionante, en la que creo que partíamos con una plantilla de más nivel del que hemos demostrado, y también con un presupuesto probablemente, aunque no hay datos del todo oficiales, un poco más alto del resultado conseguido, y por tanto tenemos que ser autocríticos, como somos en el club. Tenemos también aquí analizadas las causas de por qué ha sucedido esto, y lo que tenemos que hacer es trabajar ahora para preparar la temporada que viene, que creo que vamos a recuperar la senda de las dos anteriores y volver a estar en ese furgón de cabeza. Hemos tenido también, lo ha comentado Mikel, pues las noticias negativas de la marcha de Nerea Nevado y Maite Zubieta. Y bueno, son dos noticias negativas. ¿Por qué? Porque desde el club se está haciendo un esfuerzo muy, muy grande en invertir en nuestra cantera, en captar ese talento y desarrollarlo para que esas niñas puedan algún día alcanzar el primer equipo y competir por nuestro escudo, o si no es nuestro equipo, por lo menos fútbol profesional. Y tenemos que poner mucho foco en retener ese talento. Lo hemos conseguido con jugadoras muy, muy importantes durante esta temporada, como ha sido el caso de Clara, de Ane Azcona, de Naya Landaluce y de nuestra capi, de Irene Oguiza. Pero desde luego el que estas jugadoras se hayan marchado, pues para mí personalmente, para la institución, es un fracaso. En fútbol masculino es algo que estamos consiguiendo gestionar bien, pero en fútbol femenino desde hace un tiempo, bueno, desde las Irene Paredes, Damaris Segurrola, Lucía, Maite Oroz, y desde que por unos días tiene el club, había habido dos casos antes con las Ollanes, Ollane y Valdezate, pues cierto que no somos capaces de retener mucho talento, sí, pero hay algunas fugas, ¿no? Y bueno, hay que hacer un análisis de, pues bueno, si esto es sostenible o no. Para nosotros la retención del talento es fundamental. Para poder poner en valor todo ese dinero que se invierte en la cantera, necesitamos que esas jugadoras se queden en los primeros equipos para que esto sea el primer equipo en este caso, para que este sea competitivo.
Se suma también a la Gabarra Gaizkacha, Gaizka Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Caixo.
Bueno, estaba preocupado para todos, el presidente Jon Uriarte, de la fuga de talento, ¿no? Del Athletic, Nerea Nevado, Maite Zubieta, bueno, se sabía desde el principio que se iban a marchar, nos da igual a dónde se vayan, el caso es que no siguen en el Athletic. Y ayer en su discurso llegó a decir como que había que replantearse un poco esto, ¿no? Porque si no eres capaz de retener a tu talento, hay muchos clubes en primera división femenina que apostaron fuerte, pero luego dejaron de meter dinero al equipo femenino. De hecho, el Levante este año ha descendido, que es uno de los históricos de la primera división femenina. Y no sé si se le va a pasar por la cabeza eso al presidente, pero está claro que si tú quieres competir con la filosofía que tiene el Athletic y no eres capaz de retener a las mejores, ya hemos tenido este debate en el masculino, pero el femenino es lo mismo, ¿no?
Bueno, yo, si me permitís, que soy un profundo desencantado del rumbo que ha tomado el fútbol femenino en general, no estoy especificando ahora al Athletic. Creo que ha copiado lo peor del fútbol masculino, se ha ido a un modelo de aglutinar el talento durante unos años en un transatlántico, ya empiezan a ser dos, para tener de nuevo ese producto comercial que llaman como clásico y que bueno, pues van a la dualidad de Madrid-Barcelona, y el resto de equipos pues no pueden competir a esos niveles económicos, y creo que la fuga de talento viene en parte porque el hecho de que el talento al final acaba en esos dos o en otros dos grandes que pueda haber en Europa. Creo que hay que replantearse muchísimo el modelo, porque efectivamente si vas a estar haciendo jugadoras para otros equipos en una sección que por desgracia no es rentable y que bueno, pues que no existe un mecanismo igualador de plantillas como un tope salarial, un gasto en plantilla, como puede ocurrir en una NBA, por ejemplo, que intenta siempre igualar y que haya competitividad. Si vamos a quedarnos en una zona media y hacia abajo, en una sección no rentable, que vamos a estar trabajando para que el talento se lo lleven otros, yo creo que esto requiere un debate profundo, más allá de que se apueste por un entrenador o por otro, o por un modelo en cuanto a filosofía u otro. A mí lo que me ha desencantado es que aquel fútbol femenino de los inicios, donde cogimos digamos la posición que tenía Leioa y se apostó por el fútbol femenino, un fútbol femenino que igual no remuneraba suficientemente a las chicas, pero que sí te daba opciones de pelear por cosas, con el paso del tiempo, pues el comercio, lo que llamaba el bueno de Koldo Asúa el porno fútbol, ha llegado también al femenino, y yo creo que nos están dejando a codazos fuera, y creo que hay que replantearlo a nivel de club, a nivel de socios, y ver hasta qué punto estamos implicados en esta historia que nos quieren vender. Igual estoy un poco a contracorriente de lo que piensa el resto de la gente, ¿no? Pero no. Yo poco a poco me he ido alejando del fútbol femenino por eso, porque para ver que esto es Madrid, Barcelona o el Arsenal o el otro, el de la moto, y la liga local ha pasado a ser un producto, pues como acabará como el balonmano, que solo existe el Barcelona y no existe nadie más.
Pero alguno te dirá que el masculino también es Madrid, Barcelona y un poco el resto, ¿no?
Bueno, pero llevamos ciento y pico años peleando en ese tema que cada vez sigue yendo en contra de nuestros intereses, pero competimos con nuestras armas, tenemos años mejores, años peores, pero yo creo que la esencia del Athletic pues la podemos mantener en ese modelo. El femenino pues se está quedando un poco en una tierra de nadie, y lo hablo desde quien no domina exactamente todos los recovecos del femenino, ¿eh? Por eso igual tengo una opinión más limpia, en el sentido de que, bueno, lo estoy viendo de fuera y digo, ¿por qué no me engancha? No me engancha por esto. Y por eso creo que los socios debiéramos tener un debate. ¿Hasta dónde se apuesta? ¿Cuánto quieren los socios apostar por el femenino? ¿Cuánto nos implicamos económicamente? Porque está claro que no es una sección, si lo podemos llamar sección, que dé superávit. O sea, vive un poco de fundación, del masculino, de tal. Y tenemos que ver hasta qué punto...
Le está pasando también incluso al Barça. Al Barça a otros niveles, a unos niveles muchísimo más altos, pero ha perdido o va a perder este verano. Bueno, este verano pasado ya perdió. Este verano yo creo que va a seguir perdiendo activos, a pesar de que haya ganado la Champions y que siga siendo pues uno de los mejores equipos del mundo, el mejor equipo de Europa. Pero sí que ese tema de las cuentas y de mantener, pues desde el punto de vista del Athletic, al final es que no puede competir ya no con el Barça, sino con cualquier equipo, pues, te digo, de Inglaterra o de Italia. Valdezate se fue a la Roma. O sea, son equipos, pues bueno, que no controlamos tantos, pero que a nivel salarial pues te ofrecen pues dos, tres veces más el sueldo, como eso como mínimo.
Y es lógico que
se vayan. Tampoco es comparable el sueldo de los chicos que pueden ser... Me lo invento, ¿eh? Pero pasar de 1 millón de euros, claro que ya son millonarios, a sueldos más, pues de... No, tampoco de trabajador normal, sí, pero sí que se asemeja más a una, una vida, pues a una vida que podemos tener cualquiera.
Pues para mí, estoy de acuerdo con César, ¿eh? Totalmente de acuerdo con César. El fútbol femenino se ha hecho en este país a imagen y semejanza del fútbol masculino, pero en vez de empezar X años poniendo cimientos, se ha querido pasar de golpe y porrazo al fútbol profesional. Y no es profesional. El fútbol profesional no es pagar sueldos elevados y que correspondientemente haya fuga de talentos. Que ya le pasó al Atleti y el que no siga sucediendo, al Atleti masculino quiero decir, que no siga sucediendo es porque se están pagando unos sueldos y unas fichas pues muy elevadas. Si no, todos sabemos que alguna estrella del fútbol masculino pues no estaría en este caso. Entonces, además, decía que se ha querido hacer un fútbol profesional del femenino cuando, bueno, sus balances individuales no serían aprobables. Es decir, el hecho de que sea una sección de un club no quiere decir que tenga que dar pérdidas recurrentemente. Si cogiéramos las secciones, en vez de sección fuera un club, el Athletic Club femenino, no sé qué, el Real Madrid, y se aplicaran las mismas normas económicas que para el fútbol profesional, es decir, fair play y tal, es que no quedaría ninguno. Es que no quedaría ninguno. O sea, son pérdidas continuadas. Ni los sponsors son los mismos, ni los ingresos por televisión son los mismos. Tampoco lo son los sueldos en otra fila de la balanza. Pero claro, es que estamos condenados a eso, a que como produzcas un talento, se vaya, porque está súper profesionalizado una cosa que no lo es.
¿Cómo retenemos el talento en el femenino?
Pues es muy complicado porque cada vez el fútbol femenino es más desigual, y cuando César estaba comentando hace unos minutos estaba pensando qué bueno que los árabes no se han metido en el fútbol femenino, porque si no también se llevan a todas las chicas a jugar al fútbol de Arabia y nos quedamos aquí sin liga femenina.
Mira, en ese miedo no creo que haya que correr. Me da a mí la sensación.
Pero lo que voy es que pues hay mucha desigualdad. Y el Athletic tiene que darle pues un estudio profundo, un análisis. El presidente Uriarte ayer dijo que una consultoría estaba analizando el club, pues espero que también estén analizando el femenino, porque aunque sabemos que es deficitario y proporcionalmente las fichas no son altas.
Pues hay que ver si el masculino es deficitario, porque ahora sin Europa vamos a ver también las cuentas del masculino, ¿eh?
Desafortunadamente cuando dan las cuentas no te explican, no segregan, entonces tú no sabes exactamente cuánto es el porcentaje que se lleva el femenino, pero a lo que voy es que tenemos que saber a qué estamos jugando en el aspecto de si vamos a ser un club vendedor, pues vale, pero tratemos de crear una filosofía donde fomentemos el talento y tratemos de competir al máximo nivel, sea en la primera división o en la división de abajo. Pero,
o sea, hacer negocio, sacar dinero, dices.
Bueno, si se quiere mantener y que sea algo sostenible a lo largo del tiempo, pues sí. Porque si no estamos cavando un agujero sin fondo.
¿Sabes cómo se solucionaba esto? Pero no a nivel de Atleti. Es que este estudio que estáis diciendo tiene que ser a nivel del fútbol femenino nacional o supranacional incluso. Si queremos empezar desde abajo, como se debería haber hecho, oye, derecho de retención. Un derecho de retención por normativa. Es muy difícil, ya lo sé, muy difícil. Pero y luego... pues fair play financiero de esa sección. Porque no estamos diciendo que es profesional, pues aplica las normas económicas profesionales.
Mensajes de los oyentes, 688-89-3635, dice por aquí. Pues a mí el fútbol femenino no me engancha sencillamente porque no me gusta. Dice, pues vale. Los mismos que se reían preguntándose qué liga iba a jugar el Atlético cuando se pedía con vehemencia la independencia, ¿están favorables a una liga escocesa con esta dicotomía Barça-Madrid? Nos dice John. Como socio me chirría mucho la cantidad de dinero que se invierte en el fútbol femenino, un fútbol que a la vista de todos no tiene ni arraigo ni afición y que solo llena los campos cuando es domingo a las 12 y gratis, dice. ¿Por qué no hay tantos socios compromisarios como había antes? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues mira, aquí hay tres en la mesa, se lo puedo preguntar. Pero una más, hablar del fútbol femenino, dice que sin ninguna mujer en la tertulia queda feo. Bueno, pues es lo que nos ha tocado hoy y se ha puesto de actualidad con lo de Javi Lerga y por eso lo hemos tratado. Pero bueno, se puede hablar de fútbol femenino sin que haya ninguna mujer, tampoco pasa nada.
No sé si va a solucionar el problema, pero bueno, por lo menos bueno, para
si
debatir.
Está, si está bien comentar y contar con mujeres, pero bueno, será otro día porque hoy no se ha cuadrado así.
Yo lo que quiero decir es que...
Espera, que hay más mensajes.
Ah, sí.
No solo se van las mejores jugadoras, sino que además no dejan dinero por su traspaso. Mira, también había un mensaje que decía que al finalizar la temporada pasada las jugadoras avisaron que se iban a ir, que el club podía ingresar por traspaso, pero las han retenido el año que quedaba y se van libres. Los tontos el club, dice.
A ver, los traspasos en el fútbol femenino...
Es que merece más la pena no perder ese traspaso y que juegue un año contigo.
Es igual te renta más como club. Prefiero, claro. sé que te voy a perder, pero prefiero tener el nivel competitivo que las cantidades que se mueven en el fútbol femenino son mínimas. Y en este caso, yo creo que...
Y sabiendo que se iba a ir el año siguiente
si te digo,
a cobrar...
Me lo voy a inventar, ¿eh? Si te digo que dan 50.000 euros, 100.000...
Si se hace eso, entonces tampoco se vale quejarse de que se van gratis ayer. Ayer en la rueda de prensa se quejaron de que se iban gratis.
No, de que se iban,
De que se iban. Que no estaban sacando dinero a cambio.
No, de que se iban. Fuga de talento, dijeron.
No, de que se iban gratis.
No venta de talento.
No hablaban de eso. Vale, pues los mensajes. Hacemos una pausa y nos metemos con otras cuestiones de la actualidad del Athletic.
Desde 1967, en el corazón de Ledesma, el Bar Ledesma te ofrece lo mejor en pinchos, tortillas y jamón de Joselito. Ahora con cocina en funcionamiento de apertura a cierre. Tercera generación dedicada a servirte. Ven y disfruta de la mejor barra de Bilbao.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Seguimos en la Gabarra con Gaiz Cacha, César García, José Antonio Velilla y Endika Río. Hoy se ha presentado la segunda equipación del Athletic, camiseta negra, manga corta, ribetes rojiblancos en mangas y cuellos, el escudo en el centro del pecho, pone Castore a un lado, el mapa de Euskal Herria con los colores de la Ikurriña por la parte trasera, que nadie se piense que lo iban a quitar, y la del portero verde, el pantalón y las medias rojas, las medias tienen rojas y un ribete negro por arriba. No sé, ¿os gusta la segunda equipación del Athletic?
A mí no me dice nada.
No ha empezado la temporada y llevamos dos presentadas.
A mí no me dice absolutamente nada. A veces me hace gracia toda la literatura que se mete a la hora de presentar las camisetas.
Eso ya ni lo leo, es que vamos.
Me lleva un poco la risa, ¿no? Pero que no me dice nada. O sea, yo ahí habrá un par de diseños.
El lema es Where It All Began.
Sí, donde todo empezó, ¿no? Pero bueno, que hay un par de diseños que pueden evocar segundas camisetas con las que estés familiarizado, por ejemplo, para mí, siempre digo lo mismo, la del centenario, azul y blanca por la mitad, sí le doy un componente emocional, pues por de dónde venimos y tal.
Nostálgico.
Nostálgico, pero es que, joder, al final se está queriendo cambiar a toda costa y buscando diseños que no me dicen absolutamente nada, y yo creo que para jugar fuera una camiseta de ese tipo donde hay azul y blanco y pantalón, el pantalón creo que era azul también, pues si el rival juega de rojo, pues no. O sea, que hay que buscar simplemente el que no coincidas con los colores del rival y que sea un poco algo que te evoque al Athletic. Y estas camisetas que están sacando últimamente, la del año pasado que parecía la del Mallorca, pues lo mismo. O sea, que yo creo que tampoco sé cuántas venderán para que sea rentable este diseño. Yo creo que hay... Podías mantener el mismo diseño cambiando dos tonterías para que el que sea sibarita se la siga comprando, pero que estés familiarizado. Oye, la segunda camiseta cada año va a ser así. Igual que la primera es a rayas rojas y blancas y siempre va a ser así, pues que la segunda pues cambies algún detallito, pero que sea un diseño lógico.
Pero de la negra se tira mucho, ¿eh? Como
yo esta camiseta ya la he visto. Yo claro, esta camiseta del Athletic, sí, yo creo que se la he visto hace 10 años.
Me recuerda mucho a la de NBA.
Yo siempre espero a verla a los jugadores o a la gente puesta. A ver, a mí no me disgusta, yo la veo y a mí no me disgusta.
A mí me parece más de entrenamiento.
No me disgusta la equipación, no me disgusta, pero bueno, es verdad que igual no te transmite nada que digas, joder, mira qué guapa es.
Cada cuatro años, lo que dice César, lo que pasa, cíclicamente, cada cuatro años tienen cuatro modelos y van una negra, otra fosforito, otra.
Y el escudo en el centro, a mí no me gusta, pero bueno, sin más. A mí no, desde hace años las camisas ya no me gustan.
Bueno, pero por lo menos tiene algo diferencial, que es lo del escudo en el centro. A mí por lo menos es un detalle que dices, bueno, por lo menos es algo diferente. No sé.
Para mí no me gusta eso.
No está en el corazón, ¿verdad?
No está en el corazón.
Bueno, pues para justos están los colores y nunca mejor dicho, ¿no? A mí particularmente me gusta. Me gusta y creo que se va a vender bastante, mucho. Quiero ver la realidad, que no la he visto, y no la fotografía, porque las tonalidades del pantalón, pues si tira granate ya no me va a gustar tanto, o si tira rojo, bueno, habrá que verlo. Sobre lo que estabais hablando del diseño, bueno, son copia unas de otras. Si cogéis este diseño, seguro que lo vais a ver muy similar, cambiando el escudo, lógicamente. No sé qué.
En quien tenga Castore, básicamente.
A eso me refiero, que Castore hace un diseño y lo utiliza.
Acordaros de Nike con Almería y Athletic.
Sí, eso lo hacen todos.
Y Kappa en su día tenía la Juventus, el Betis y nosotros. Época.
Negro, verde y rojo.
Lo que no van a hacer es un diseño exclusivo para un club. Hacen uno, un patrón y le hacen los matices.
De todos modos, Belilla, no te precipites porque vas a poder elegir entre la tercera y la cuarta todavía. Sí, o sea, no te gastes todavía el dinero.
No se puede, no descartes una quinta.
No, quinta. Seguro para Navidades.
No me precipito porque soy pensionista y para tantas no me
llega. Ya. Pero que...
dicho todo eso, a mí tenemos un color que es muy nuestro, que es el azul Bilbao, y que no se está explotando suficientemente a lo largo de las diversas equipaciones. Ha habido alguno que se le ha asimilado bastante, como decía César, pero el azul Bilbao es un color que me gusta. Es muy nuestro.
Fue azul la del 125 aniversario.
Hablo del azul Bilbao, no hablo del azul.
Beñat Gerenabarrena, es que no da más de sido de la camiseta, paso de tema.
De acuerdo.
Beñat Gerenabarrena ya está de vacaciones, ayer caía con el Castellón contra el Almería, parecía que se iban a la prórroga, pero al final 3-2, y el Almería luchará contra Málaga Unión Deportiva Las Palmas, que juegan esta noche con un gol de ventaja para los andaluces, por ver quién es rival del Athletic la próxima temporada, que es lo que más desean, saber quién se van a enfrentar al Athletic en primera división. Gere, que ha sido pues una gran cesión, ¿no? En el Castellón, jugando un montón de minutos, ahí lo destacaba Mikel González, jugando en el centro del campo, también de lateral derecho. Ha estado jugando, digo, porque ya en todo este lío, ya vete a saber con
Terzic. Está bien, porque apenas han pasado jugadores.
No, por eso, como no hay, esta temporada, como se ha ido Lecue, pues...
Pues que ensaye la pierna cambiada por la izquierda.
Sale Lecue y viene Nguere y Hugo Rincón, perfecto.
Sí.
Está siguiendo un modelo Prados, ¿no? Al que también le pusieron de lateral derecho antes de que se afianzase.
Yo intuyo que a Nguere, por lo que tampoco le he visto esta temporada más allá de partidos concretos, por lo que le he visto a Nguere, sí en el Bilbao Athletic, esa traslación a ser lateral, es que es un tío muy inteligente. Como en su día a Iraola le pasaron del lateral a ser medio centro, proceso inverso, pero porque era un tío muy inteligente jugando en el campo, que se puede adaptar bien a las posiciones. Y ayer viéndole ratos, o en estos últimos, ayer más que ayer, en los últimos partidos que ha jugado algún rato de lateral, que le ves y tiene una lectura sobre el terreno... Y dices, pues por esto lo han puesto de lateral, porque tendrán algún problema y este chico se adapta perfectamente. Y yo creo que la cesión ha sido muy productiva. No sé si va a quedar el año que viene, pero por lo menos ahí está para la tarjeta de presentación, para el día 1 de pretemporada. Decir, aquí estoy yo, eso o ahí
sea,
lo tiene.
O sea, que de no tener titulares, no tener laterales derechos, vamos a tener cuatro.
No, si tenemos, te digo siempre.
Bueno. Añade a Vivian también.
Añade a Vivian.
¿Quién le va a quitar el puesto a Vivian?
No, yo de todos modos creo que la apuesta tiene que ser clara porque el chaval venga para jugar en las posiciones más centradas en el campo y que, dado que hay ahora
mismo... O si no, saldrá cedido.
Claro, no, pero bueno, yo creo que igual tiene acomodo por el hecho de que la apuesta es más por salidas. O sea, hay jugadores que vuelven, pero yo, todo lo que no sea ver una posible cesión o rescisión de Vesga y Vencedor, no me lo planteo. Con lo cual, al final necesitas gente. Ya sé que hay menos competiciones este año, que no les vas a traer para que no jueguen, pero yo creo que cuando llevas una
cesión... Pero si tienes cuenta, los que hay.
Has estado en un equipo puntero y lo has hecho bien, en segunda división. Creo que ya has hecho... Y has hecho méritos para tener tu oportunidad mínimo en pretemporada, pero bueno, cuatro o cinco medios centros vas a necesitar. Y más porque Prados no ha reaparecido todavía, no sabemos cómo vuelve.
En el centro tenemos hasta ocho, hasta ocho centrocampistas. Hasta ocho, con los cedidos.
Sí, pero él quita ya a Vesga y Vencedor de la ecuación. Sí, quedan seis.
Y Galarreta te juega medios partidos.
Sí, también. Y no sabemos cómo quiere jugar Terzic. Porque con Valverde estaba claro que era 4-2-3-1. Igual es un técnico que le gusta en algún momento jugar con tres en esa zona o sigue jugando con dos en un 4-4-2. O sea, los perfiles pueden ser distintos. De todos modos, para eso están las pretemporadas. A mí, en posiciones, sí me ha sobrado gente porque laterales derechos llegamos a tener cuatro en pretemporada el año pasado y eso sí que me parece que es un disparate. Pero en medios centros, antes de hacer la criba, pues que un técnico nuevo conozca a cuatro o cinco jugadores para ese puesto me parece adecuado.
Galarreta juega medios tipos cuando estamos en tres competiciones. Jugando una solo, pues no lo sé. Igual no juega, por lo menos juega más.
El plan era 60 minutos y yo.
Porque había
yo sí voy a defender la teoría de que ese plan ha funcionado.
Porque había partidos entre semana.
No.
Pero bueno, aunque sea de semana a semana, si ya te juega 60 minutos un buen Galarreta, yo le pongo titular.
¿No creen que esta pretemporada va a ser como los Juegos del Calamar?
Sí, hay muchos llamados y pocos los elegidos, ¿no?
Eso es.
Que hay muchos, sobre todo en ese centro del campo. Yo por eso entiendo que Pello Canales iba a tener acomodo después de la temporada que ha hecho en el Racing. Si Prados contamos con que haga una pretemporada normal y esté a su nivel, también... tenemos a Jaure, tenemos a Rego que ha dado el salto y que ya entiendo que no le van a ceder, que ya se lo quedarán y sobre todo si de verdad, como decía César, podemos intuir un corte con Vesga, que habrá que confirmarlo, pero podría intuirse. Y por eso digo yo que lo de Nguere, pues no sé, que ha hecho méritos para venir e intentarlo, sí. Pero que para ser el quinto o el sexto mediocentro, pues igual es mejor darle otra cesión... Hombre, a poder ser en un primera ya.
¿No? Yo sería más de ceder a Rego. A Rego es al que
es otra opción.
Tenerle con minutos. Y creo que con los cambios que pueda haber...
Pero es otro perfil. Ya, Rego es otro perfil.
Ahí van a entrar los gustos de, claro, de Terzic. Eso es. Y por eso empezar a ver la pretemporada, los amistosos
pues,
y ver...
Pues Terzic es mucho de pressing y presión alta, así que... Yo creo que va a valorar más la gente que tenga físico y fondo de armario.
Yo, de todas formas, a jugadores polivalentes como Canales, que ya está aquí, y a Grenevarrena, no me desprendería de ellos, porque habéis dicho, si puedo jugar de lateral derecho y lo tienes ahí en la recámara, pues eso. Ahora, que tienes la el lateral derecho muy definido o que sea cualquiera de los que conocemos, pues igual hay que cederlo otra vez, pero bueno.
Bueno, pues tendrá que decidir Edin Terzic, que todavía no sabemos cuándo va a ser presentado. Toma el mando en julio, en principio el día 6, para empezar esa pretemporada. Y eso sí está deseando porque, como dijo ayer John Uriarte, vivió un flechazo con el Athletic, ¿eh? Hicieron match. Ahí el entrenador alemán y el.
Sí, una expresión, y la dirección deportiva. Expresión un poco curiosa, ¿no?
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que de su explicación. Quedan dudas, ¿no? De cuándo se tomó la decisión sobre su fichaje. Mira, vamos a recordarlo. A John Uriarte hablando de Terzic.
Desde el área de trabajo de Mikel hay un foco importante en el análisis de entrenadores. Es algo que llevamos haciendo desde, por lo menos desde que nosotros estamos en el club. Y como parte de este análisis, entre una lista de entrenadores interesantes, pues había uno que destacaba que era Edin Terzic. Entonces Mikel fue a un congreso la temporada pasada, un congreso en el que participaba Edin, pues para ver cómo se desenvolvía en ese congreso y luego para tener la oportunidad de conocerse personalmente. Entonces ahí conectaron, hablaron, la sensación mutua fue muy, muy positiva y desde ese momento de la temporada pasada pues la relación se fue afianzando. Pues por ejemplo aprovechamos el viaje a Dortmund, que jugamos contra el Borussia, para estar con él, miembros del equipo, bueno, miembros del club, de Mikel y compañeros suyos de su equipo, estuvieron reunidos con Edin, estuvieron en su casa incluso, pasando buenos momentos. Más adelante, pues fuimos incluso el director general, John Berasategui y yo, quienes estuvimos con él durante un día y medio en Madrid. Y bueno, la relación fue, o sea, la impresión que nos causó a todos fue muy buena, la relación se fue fortaleciendo y fue finalmente cuando decidimos que era la persona apropiada para entrenar a Athletic. Y desde su lado, bueno, es una pregunta más dirigida a él, pero creo que desde el primer momento demostró como un flechazo, fue increíble, un interés impresionante en entrenar a Athletic, entendió que somos un club diferente, que somos un club único en el mundo y él quería ser parte de esto. Y el compromiso que ha mostrado durante toda la temporada, rechazando pues, ofertas interesantes que ha tenido de equipos de Champions League, así lo demuestra.
No sé si te he entendido, yo hablabas antes de cómo fue las conversaciones con Edin Terzic y que Mikel le conoció en un congreso el año pasado, o la temporada pasada, entiendo. Y luego que incluso estuvisteis con él en Dortmund, que fue en octubre. Entonces, ¿vosotros ya sabíais que Valverde ya no seguía entonces? ¿O ya lo sabíais desde antes? ¿Desde cuándo manejáis esa información?
No, lo he explicado antes también, que nosotros hacemos un trabajo de análisis de entrenadores desde la primera temporada en la que, bueno, no sé si viene antes, pero por lo menos desde la primera temporada en la que estamos Mikel y yo en el club. Es un trabajo que es un trabajo constante, al igual que sucede con el análisis de jugadores posibles de para el Athletic, ¿no? Para captación, scouting de jugadores, también se hace lo mismo con los entrenadores. Entonces, en este caso, surgió el caso de Edin, que es el que os he comentado anteriormente. Y se trabaja con él, o se avanza con él, porque es un entrenador que nos parece muy interesante para el Athletic en el futuro, pero todavía no sabíamos nada cuál iba a ser el futuro de Athletic, no sabíamos cómo iba a ser la temporada, no sabíamos la posición que iba a tener Ernesto a final de temporada, no sabíamos tampoco cuál iba a ser nuestra postura a final de temporada, y es algo que surgió ya en los siguientes meses, y fue cuando se decidió. Por parte del club, pues que Ernesto no siguiera y por parte de Ernesto que no quería seguir, se decide apostar por Edin. Lo que quería decir con eso es que el trabajo ya venía bien hecho desde hacía tiempo, como sucedió con otras personas las temporadas anteriores.
¿Os convence esta explicación tanto peregrina y esa línea temporal de la que hablaba?
Bastante. A mí bastante.
A mí lo que me da la impresión, ¿primero? Bueno, yo en su momento ya especulé cuando todos los oyentes mandaban mensajes, ¿cómo no se ha hablado con Iraola? ¿Cómo no se ha hablado con Íñigo Pérez y tal? Yo especulaba con la posibilidad de que, claro, ya tuviesen un acuerdo que imposibilitase que ofrecieses el puesto o hicieses un scouting a otros entrenadores porque ya tenías tu apuesta definitiva. Posiblemente, dos apreciaciones quiero hacer a esto. Posiblemente, teniendo la decisión tomada, lo que faltó en cierto modo fue la gallardía de, en un momento complicado de temporada, decir, oye, Terzic, ¿por qué no aceleramos esto y lo adelantamos? Porque el equipo no carburaba, el equipo se veía que estaba sin ningún tipo de chispa, estaba conformista, no estaba con ambición, el mensaje del entrenador no llegaba. Y yo creo que por el estatus de Valverde y por lo impopular que para algunos podría haber sido tomar la determinación de vamos a dar el giro de timón, no se toma la determinación, pero creo que ya tenían claro que su apuesta a futuro era Terzic, por lo cual tampoco hablan de Iraola ni del otro. Y otra cosa que quería aparejar es el hecho de que creo que en cualquier ámbito de la vida, cuando se te produce un enamoramiento de este tipo, también se produce un desenamoramiento. Creo que se me entiende por dónde van los tiros. Es decir, tú ya no tienes claro que el futuro es con Valverde, y en el momento en que no tienes claro que el futuro es con Valverde, tienes claro que lo es el presente. Igual el momento de tomar la decisión es cuando se te produce ese nuevo enamoramiento o ver que te has desenamorado y que los resultados no te están dando, sí, otro
pero,
tipo de razones.
Pero nos habían vendido que la decisión se había tomado a faltaba de un mes y estaba ya tomado, ¿no?
No estoy de acuerdo con César, ¿eh? No, vamos, en absoluto. Primero, decía antes que me ha convencido bastante, porque primero es normal que todos los equipos tengan algo en la recámara. En este caso,
pero ir a su casa con él,
incluso en este caso,
y buscar una reunión en un congreso concreto.
Estaba muy enamorado ya.
Si no me habéis dejado terminar, ninguno de los dos, ¿sabéis lo que voy a decir?
Bueno,
incluso en este caso, con una negociación relativamente avanzada, porque si tan bueno es, oye, imagínate que desde octubre aquí viene otro equipo y se lo lleva.
Ya rechazado, ¿eh? Dijo Uriarte a varios.
Exactamente. Y tercero, todos sabíamos que Valverde no iba a seguir una temporada más. No sé si por decisión propia o de la directiva, por cualquiera de las razones.
De las dos, seguramente.
O de las dos. Pero bueno, no, incluso fuera propia. Sabéis que hace contrato uno año a año y ya se le notaba cansado y la temporada pasada pues acabó bastante cansado, ¿no? Yo por eso me ha convencido bastante, y es normal, y lo que decías tú, César, de cogerlo a principio de temporada, bueno,
no te hablo de en torno a diciembre,
cuando,
por
pero para mira, cuando Valverde sí, cuando Valverde supuestamente le dijo al presidente que no iba a seguir, él ya tenía
que es imposible que lo coja a mitad de temporada, desde el punto de vista ya no de Terzic, de Uriarte, porque él no sabe si va a estar hoy, pero había unas elecciones de por medio, es que solo le puedes ofrecer seis meses.
Vas a coger a un jugador, a un entrenador que todavía, bueno, la plantilla seguramente la conocería, pero quizá en noviembre, diciembre todavía no la conocía tanto, porque no estaba en su objetivo pleno. Entonces, más vale seguir con lo que tienes que coger un entrenador nuevo que no deja.
Sí, pero porque ganó esa serie de partidos Valverde, porque estuvo
cierto,
en
cierto.
El aire. Hubo un momento en el que Valverde estuvo en el
pero
aire.
Es cierto,
sí, lo dijo Valverde, lo dijo el presidente Uriarte en febrero, cuando dijo, como bien dice Valverde, aquí mandan los resultados. Y llegaron.
Cierto, sí, en diciembre. Perdón, ahora acabo. Si en diciembre estás en posiciones de descenso y muy mal, se toman determinaciones, es decir, el argumento es que más o menos se iba renqueando, no te metías en una posición complicada, pero estaba claro que el equipo estaba en caída de juego, por lo menos.
Es que era quemarte una carta desde el punto de vista de claro, Uriarte, porque sabes te puedes intuir que no vas a tener oposición en las elecciones, porque es algo que hemos ido viendo a lo largo del año, pero no implica que tú en ese diciembre-enero solo le puedas ofrecer seis meses.
Pero
igual Terzic ya te dice que no, porque dice seis meses, igual sale mal, me quemo una carta, no funciona.
Y te la juegas, echar a un entrenador como Valverde a poner a Terzic en una situación de riesgo, ya te la estás jugando también.
Eso desde el punto de vista de Uriarte.
Pero lo que no puede ser es que el argumento de que va a haber elecciones y que yo solo le puedo ofrecer seis meses lleven a que no tomes determinaciones. Tú eres el gestor de un club muy, muy importante, y si crees que la nave va a la deriva, tienes que pensar qué es lo que tengo que hacer de inmediato. Ya pensaré luego en mí, pero tengo que dar a un entrenador seis meses más un año.
Determinación también es mantener a Valverde, porque cuando se ponen las dos cosas sobre la mesa, las dos circunstancias, es jugar a fútbol ficción, porque todos pensamos que el Athletic no podía ir a peor, porque ha jugado rematadamente mal, dices, saco al entrenador de la ecuación. Sí podía ir a peor, ¿eh? Sí podía ir a peor a partir de un movimiento del entrenador, que ese vínculo que sí que existía, aunque el juego no se reflejaba, pero el vestuario estaba con él. igual introduces a otro elemento en la ecuación, quitas también a partir de ahí y va peor. No digo que fuera a suceder, pero solo que también hay que plantear esa posibilidad.
Aparte de que, como tú ya has dicho, no hacer nada...
Es hacer algo.
Es hacer algo.
Bueno, yo la versión del presidente yo no me la creo del todo, pero bueno, vale, es lo que ha querido explicar. A mí lo que me da la impresión es que sabían desde pronto que Valverde no iba a seguir y ellos se pusieron a planificar inmediatamente quién iba a ser el entrenador para la siguiente temporada.
O aunque no lo supieran, como nosotros, lo intuían. Sí. Y luego, aparte, ellos pueden decidir que ya aquí se acaba Valverde.
Valverde dijo que hace meses, pero no dijo de meses de eso.
Pero recordemos que cuando regresando de Dortmund, el presidente anuncia que se presenta para la reelección. Sí, o sea, él, yo creo que hizo eso como señal para darle confianza a Terzic de que iba en serio su propuesta.
Ahí se intuye, ¿no? Que cierra con Terzic y dice, bueno, ya
es
me
divertido, si pones, si coges un papel y boli y las dos líneas temporales, claro. Una de la película que contó ayer Terzic, de Uriarte sobre Terzic, que yo me la creo 100% y tiene que ser, es así, pero si juntas esa línea temporal con la línea temporal de la temporada, hay cosas caras.
Pero a ver, si Miquel González conoce a Terzic en un congreso el año anterior, a lo mejor ya estaban pensando en él en caso de que Valverde no hace esta última temporada, a saber. Mm. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es un poco en lo que ha dicho César antes, es que me da la impresión que la dirección deportiva estaba pensando en muchas partes de esta última temporada, más en la siguiente temporada que en la actual, confiando en que Valverde iba a resucitar al equipo, como la temporada que estuvimos en la Champions hace 11 años o así. Y no ha sido así. Creo que nos hemos dejado ir y hemos dado una... Ha habido una involución en el juego del Athletic increíble, que es decepcionante, como dijeron ayer.
Sí, decepcionante en el masculino, desilusionante en el femenino. Hacemos una pausa y seguimos en La Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
El Casco Viejo celebra Gastafest del 12 al 14 de junio. El queso de Idiazábal es el protagonista. Catas comentadas, ruta de pinchos y el plato fuerte. Este domingo 14 en el Arenal bilbaíno. Feria Agrícola y Campeonato de Queso de Idiazábal de Pastor, Villa de Bilbao. Organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo Saspikaleak.
Ezagutu ezazu Araba. Ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, Erdi Aroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak. Eta gozatu bertako kultura programa erakargarriaz. Kaleko artea eta roka ekainean, kalde arte eta azken arrok. Arabako Foru Aldundiko enplegu merkataritza eta turismo sailaren gonbidapena da.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Seguimos en La Gabarra también con la opinión de los oyentes. 688-89-36-35. Dicen por aquí, no hagáis trampas, no hacer nada es inacción. Hay momentos que hay que tomar decisiones, aunque sean duras. En octubre o diciembre, Uriarte tampoco sabía si él iba a ser el próximo presidente del Athletic, ¿no?
Claro.
Pues es verdad. Me ha emocionado que ha sido un flechazo lo de Terzic y Athletic, dice. Si en la empresa de John Uriarte se invierte 30 millones y no se obtienen rendimientos, solo hace autocrítica, no lo creo. Habría ceses y exigencia de responsabilidades. En el Atleti parece que no, y Miquel González seguirá al frente del tema deportivo, pese a sus fichajes frustrados, tanto de jugadores como del entrenador del equipo femenino.
Esto no es una empresa, ¿eh? Es que no es una empresa, el Atleti no es una empresa, gracias a Dios.
Ayer habló Uriarte también de la frustración con los fichajes.
Claro.
Que supongo que irían por los que han costado pasta, ¿no? Los Areso y Aló.
Es que no se puede decir, dar el doble discurso de que cuando era la plataforma ISAN y decían que iban a profesionalizar el club y que iban a gestionar el club con la máxima exigencia y etcétera, y ahora ha habido varios chascos o errores y parece que no hay consecuencias. Entonces,
pero bueno, igual la frustración también era un palo a Mikel, no lo sé, porque lo estamos intuyendo como una frustración con los jugadores, que evidentemente dijo literalmente que cuando se hace una inversión esperas tener un resultado, y cuando son inversiones importantes como estas, pues todavía más, y le gusta menos que no tengan. Estamos dirigiendo el palo a, pensando que el palo es al propio jugador, que uh-huh. es así, pero puede ser también que sea uno interno para Mikel o para los que decidieron el
fichaje. A mí me llama la atención que parece ser que tomar determinaciones solamente se va en la dirección de Mikel González, porque está cambiándose como un calcetín un montón de puestos en el primer equipo, en Lezama, está uh-huh. viendo muchísimos cambios. Parece ser que como no cambia, digamos, esa cabeza de confianza del presidente, no cambia nada. Y vamos, va a haber cambio en el entrenador del segundo equipo. Se ha ido el preparador físico, se ha ido el primer entrenador del femenino. O sea, podía enumerar un montón de cambios. Hablan de que va a haber cambios en los servicios médicos, creo que también, que se va a contratar personal para tema de balón parado. O sea, sí se están tomando determinaciones. Lo que pasa es que, bueno, cuando se pone alguien en la diana, pues parece que la única determinación sería cambiar ese. Si se cambia ese y sigue todo lo demás, parecería que se están cambiando más cosas. Y yo ahí discrepo. Y me preocupa mucho también, pues, hacia dónde se tomen determinadas medidas, porque a veces lo que funciona también lo cambias y ahí es donde te la cargas. Y supongo, no sé si luego se va a tocar, voy hablando en la línea del segundo y tercer equipo, que a ver qué determinaciones toman, porque esto no debiera ser como una monarquía hereditaria. Venga, que pase el siguiente, que se sube en escalera. Yo personalmente soy de los que apuestan porque si hay un entrenador que lo está haciendo en el Baskonia, ¿por qué no va a seguir en el Baskonia? Por ejemplo, ¿y por qué no tenemos en el segundo equipo un entrenador que en un momento dado pueda coger el primero si hay una crisis? Y no hablo de un entrenador, acaba de llegar Terzic, no me estoy refiriendo a eso. En 4 años de mandato, igual hay que tener un tío con más cuajo, que se le haya pasado ya la ambición dentro del mundo de ser entrenador, de querer subir, decir, no, yo aquí estoy bien, si hace falta algo, ayudo, y si no, trabajo en la última etapa de formación de los jugadores, que es el filial. O sea, aquí se está creando un caldo de cultivo de que el del Baskonia tiene que subir. Y yo soy de la opinión de, ¿lo está haciendo bien el Baskonia? Todo el mundo dice que sí. Pues que sigan el Baskonia. Hombre, también, no tienes que llegar a alcanzar tu límite de incompetencia para que te vuelvan al escalón anterior, ¿no?
La opinión de Llopis también contará, ¿no? Es decir, oye, pues no, tú claro. te quedas en el Baskonia de por vida.
No.
Pues mira, pues me voy.
No, pero a ver, yo me refiero, yo estoy viendo como club, es decir,
sí. Y yo como persona.
¿Cómo coloco? Bien, pero claro, tú tienes que decir, estás en un club de cantera, en una posición de cantera, se te puede remunerar bien, pero igual eres bueno en ese puesto y me conviene que sigas ahí y te subo a otro y estoy perdiendo en los dos lados.
¿Y si no le conviene a él?
Ah, bueno, pues
porque dices, bueno, pues es claro. Pues claro, si voy a quedar aquí anclado.
Pero
pues,
tu aspiración en el fútbol, ¿cuál es? Yo recuerdo que se hablaba de que Óscar Alcorta era un chaval que lo único que quería era entrenar a chavales. Y dices, bueno, pues si es bueno en eso, no le vas a poner a llevar al primer equipo, porque igual ahí fracasa y lo estás perdiendo en los dos sitios. He metido un debate que igual no
sí, quieras ahora. Voy a acabar con los mensajes. Venga, sí, por aquí. Me quedo con la reflexión de Robert Basic, por eso dejó la pregunta de nuestro compañero del correo, cuando le repregunta diciendo, oye, pero las fechas entonces, y desde octubre ya contactaron con otro entrenador, algo no me cuadra. Bueno, ya lo hemos hablado. Cómo me encantan las tertulias y los debates de los invitados en Radio Popular. Las echaba de menos, nos dice Íñigo de Romo. ¿Cómo es posible que la temporada pasada hablaran con Terzic y en febrero de este año le ofrecieron una renovación a Valverde? Dice Pinocho. El problema es que sigue siendo un choco.
No me cuadra eso, perdona. Lo de la renovación.
Que no te metas con los oyentes.
Hubo un artículo de prensa en enero de que le estaban ofreciendo la renovación a Valverde.
Pero no fue como que
querían.
No,
como que querían, bueno, vamos.
Como
pero
que
yo
se lo
creo
planteaban.
Que, yo creo que era un poco humo lo, también para tratar de quedar bien.
Me parece mal que se apunten a jugadores concretos para decir que han bajado el precio de mercado, ha bajado toda la plantilla. sí, un 40%, pero bueno, si el que más ha bajado es Sanzet, pues se dice, cosa que no sorprende a nadie, porque todos sabíamos que había sido el más decepcionante del curso.
Aparte que, como dijo, si no vas a vender, el precio del mercado te da igual.
Ya, a mí esa información del Transfer Market me parece anecdótica, pero sí me parece un poco curioso que han querido señalar a los jugadores que han bajado disque de valor, pero...
Pues a mí me parece bien. Oye, tú y tú habéis hecho una temporada de pena, poneros las pilas.
Sí, pero eso, ¿no?, también lo podrían hacer internamente, ¿no? No,
pero si internamente ya lo habrán hecho y no han reaccionado, pues a ver si así...
Pero no, si es que además está en todos los mentideros y en todas las comidillas y en todos los bares.
No, y que cuando has hecho a la inversa los otros años que has utilizado ese dato de Transfer Market, que yo es una página que uso, que veo, que veía, vamos, pero que es precisamente el valor de mercado, pues es algo un poco...
Y fluctúa mucho, ¿no?
Fluctúa
también,
mucho, o sea... Pero cuando tú mismo has utilizado... para ponderarte otros años y que estaba hacia arriba. Ahora, si no lo dices cuando has ido hacia abajo, tienes un problema y sabes que se te van a echar encima.
Te dirían que estás manipulando.
Pero en la web tiene el mismo valor Guruseta que Marwan. O sea...
Pero es que los parámetros que rigen son...
Tiene el mismo valor Guruseta que sea nadie.
Lesiones...
Habiendo marcado 17 bacalaos y otro
uno. Pero ¿cuánto dinero ha costado Marwan y cuánto dinero ha costado Guruseta?
Y por la edad.
Es que esos parámetros influyen.
Claro.
Voy a cargar con los mensajes. Es que hay 200 mensajes aquí.
Pues lee, tranquilo, 200. Venga.
No, pero es que no puedo leer todos. Venga, ya tenía este preparado, lo voy a leer. Y para que jugadores de primera división levanten el balón en los corners y faltas, ¿hace falta que se lo enseñe un nuevo técnico con otro sueldo?
Ahí estás tú, sí señor. Sí señor.
Digo, porque ayer en las soluciones que daban, aportaba Miquel González que se ha contratado, no sé si se había contratado, ya se ha contratado un especialista en balón parado, pues como tienen muchos equipos, ahí está el Arsenal sobre todo, ¿no?
Iba a entender como que venía con Terzic, ¿no?
Yo creo que viene con Terzic, pero ¿por qué no pudieron conseguir un especialista hace 6 meses, hace 9 meses? Eso tampoco lo entiendo.
Igual Valverde no quería alguien ajeno en su cuerpo técnico, o no lo veía necesario, pero bueno, viendo la temporada balón parado del Atleti, yo creo que es muy necesario, ya en todo, ¿no? Trabajar ese balón parado... Que sí, que la pizarra, movimientos, lo vemos en muchos equipos, pero luego está claro que el que saca el córner tiene que levantarlo.
Va a ser divertido, esto es como cuando vas a una academia de idiomas que te hacen el examen primero de nivel, pues va a flipar.
Tiene toda la razón el oyente. Yo me voy a postular para analista de cómo sonarle los mocos a los jugadores. Me propugno como especialista.
El que ha funcionado muy bien, en el Arsenal ya ha habido algunos casos más que se están poniendo ahora de moda, la verdad es que va más allá de cómo sacar bien el córner, porque eso es lo que menos se puede trabajar, porque al final depende de la calidad del jugador en concreto. Lo que trabajan son el resto de movimientos, pues como en balonmano, en baloncesto y las estrategias. La verdad es que lo vemos, el caso más simbólico yo creo que es el del Arsenal, y se ha hinchado a marcar goles, o se está hinchando a marcar goles.
Sí, pero ahora,
en balón parado.
Ahora el VAR va a entrar en pantallas también, ¿no? De los jugadores a balón parado, esto va a ser un despiporre que ya veréis.
Partidos de 4 horas.
Sí, sí.
Partidos de 4 horas.
Los corners también.
Porque la nueva norma está, 5 segundos para sacar de fuera de banda. No, desde que tienes el balón en la mano. Ya verás lo que van a tardar los jugadores en coger el balón.
A ver, que este año estaba lo de los 8 segundos para los porteros. Incasualidad que son 380 partidos de liga. No ha habido ni un portero que haya tardado 8 segundos en sacar.
6 segundos.
8, te lo marcan a partir de 5. Sí, pero en 380 partidos de liga, creo, que no ha habido. Igual ha habido uno, no lo sé. Yo creo que no, yo no he visto ninguno. No ha habido ninguno. Casualidad, pues es que no, pasan de ellos.
Solo para regresar a lo que estábamos platicando, a mí me gustaría, cuando los tengan fichados, que expliquen un poco cómo se van a incorporar estos nuevos servicios médicos, especialistas, y cómo van a reforzar lo que ya se está haciendo en Lezama. Estaría muy bien, porque esta última temporada hemos sufrido demasiadas lesiones.
A la hora de explicar no hubiese sido, a mí me parece que hubiese sido muy interesante que hubiese estado ayer también Valverde. Y que hubiese estado el entrenador del primer equipo femenino. Pero claro, Valverde...
Valverde ha sido un pararrayo.
Hace la tocata y fuga.
Solemos acabar con un chiste, pero creo que te has adelantado.
No, pero a ver, entiendo que debiera ser en un club que... Es que no sé, pero no me viene el término. A mí me parece que, como cuando hay una junta de accionistas, hay una serie de personas que tienen que estar delante, rindiendo cuenta de todo, me parece que el técnico del primer equipo
Pero ayer,
debiera haberse tomado la molestia
con toda
de explicar cosas.
Con toda la lista de datos, o sea, ya. Yo creo que hicieron autocrítica en el sentido de, vale, lo hemos hecho, los términos decepcionantes, hemos hecho mal, no, pero hablando de fútbol propiamente, más allá de los datos de pues goles a favor, goles en contra, algunos parámetros que son accesibles en determinadas webs específicas, son prácticamente accesibles a todo el mundo, pero el meollo de la cuestión, cuestiones futbolísticas de ayer, no se hablaron mucho de las causas, los que hayan detectado. Pues
se hablaron de lo físico, de que el registro físico había empezado a caer ya el año pasado, lo dijeron así, pero claro, luego dijo Miquel González que le daba pena que se centrara todo en Luis Prieto, pero es que Luis Prieto no sigue y al final ha sido un poco la cara visible del apartado físico, aunque yo estoy un poco con Miquel González. A ver si ahora la culpa de la mala temporada de Atleti ha sido cosa de Luis Prieto, ¿eh?
No, pues el físico no ha acompañado, pero es que no ha jugado un pimiento a fútbol.
Yo creo que ha sido una desconexión entre plantilla, Valverde, etcétera. O sea,
es que yo creo que también opinión, te acomodas.
Espera, ¿opinión o información eso?
No, yo creo que es lo que transmitía el equipo en el campo. O sea, que la idea de juego, el modelo de juego estaba. No había ni pies ni cabeza. O sea,
pero no es eso solo. Para mí, o sea, el hecho.
En un partido veíamos 10 o 15 minutos de buen fútbol, si acaso, y ya está. No podían más.
Para mí, el hecho de que un jugador en su peor temporada en 10 sepa que en el momento en que está va a jugar. Y va a jugar titular, y va a contar con todo el respaldo del entrenador, y que otro vea que haga lo que haga no va a tener su oportunidad, pues yo creo que va creando un caldo de cultivo en el vestuario que al final pues se va empobreciendo todo. El que está sentado se acomoda, y el que no tiene aspiraciones, pues tampoco ambiciona, porque dice, si va a jugar este y este, pase lo que pase, y te estás 3 meses lesionado y al momento vuelves, y el otro que ha intentado pues durante ese tiempo ganarse un puesto y hacer algunas cosas, dice, bueno, pues yo aquí no cuento ni para llevar el carrito del pescado, ¿no? Creo que esas son cosas que van un poco en línea con lo que decía antes Endica, del buen ambiente que había en el vestuario, o que hay buen ambiente entre el entrenador y los jugadores, y después igual hay veces que es que en un colectivo de estos no debe haber tanta confraternización, y el jugador se debe ver exigido y el entrenador en condiciones de exigir sin tener una especie de favores pendientes, decir, oye, no, es que esta es mi guardia pretoriana y tienen que jugar. El equipo para mí se ha empobrecido mucho en eso.
De todas formas, estoy de acuerdo contigo, Raúl, lo que decías, que personalizar en Luis Prieto igual es demasiado cruel. Yo creo que es una cadena de eslabones en los que entran, pues eso, los preparadores físicos, los recuperadores, fisios, incluso médicos, que también va a haber sus consecuencias y demás, ¿no? Sin querer personalizar en Luis Prieto, sino en esta cadena, lo cierto es que ya se analizó y se expuso ayer, ¿no? El índice de rendimiento, pues, esta última temporada, por fases, ha sido bien, regular y mal. Curiosamente ha sido mal cuando ya no estábamos en competiciones europeas y demás. Pero decía,
se han sacado menos puntos en una competición que cuando estábamos con dos.
Es generoso eso. Empezando de bien, igual habría que partir de regular.
Por las 3 victorias de agosto será.
Hay que partir de regular, mal y pésimo.
Estás obviando al entrenador, Velilla. No te he oído hablar del entrenador.
No, es que estábamos hablando de la cuestión física, perdóname.
Bueno, pero es el jefe del grupo.
Luego te digo una cosa sobre el entrenador. O si quieres te la anticipo. Hombre, ha habido últimamente ruedas de prensa a mansalva como para que esté ahí presente.
De la responsabilidad. No, había pasado página. Estás hablando de responsabilidades repartidas y no te voy a hablar de Valverde.
Valverde es que ya lo ha pagado, que quieres flagelarlo más, pues ya no va a estar.
No, pero si estás haciendo análisis a una temporada, tampoco está el preparador físico.
Bueno.
Puntos en los que señalaron, entre comillas, cuando habla de las incorporaciones del mercado de invierno. Sí, yo creo que pasa de por medio, pero dice que no le encajaba.
Pero ahora quería interrumpir la progresión a los jugadores.
No te entiendo, César. Dices que faltaba Valverde, ya ha dicho que ha sido una temporada decepcionante.
No, que faltaba Valverde en tu análisis. Estoy diciendo que estás hablando de...
Es que no es mi análisis. Es que estás equivocado.
Es el de Miquel González.
Es que estoy repitiendo. Vale. Como no oíste la rueda.
Vale. Ayer dijo Miquel González que es responsabilidad conjunta suya y de Valverde el no haber traído cedidos ni fichajes en invierno, en Navidades.
Bueno, pues a lo mejor los dos se deben de haber marchado del club.
Bueno, no lo sé, pero
sí,
digo...
son corresponsables.
Digo que la gente decía, ¿pero por qué no viene Navarrena? ¿Es culpa de Valverde o de Miquel González?
Déjame que la aclare.
Pues ayer dijo que era una decisión conjunta. No aclaramos nada porque nos vamos a publicidad. Una pausa y seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Herri Irratia.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio. Encuéntranos en...
Comercial Agrícola Baserri 3 NAC de Berriz. Teléfono 94-682-4087.
Bilbao tiene de todo. Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Euren irainek, elikatzen dute.
Venga, seguimos en la gabarra y un montón de mensajes, hay un montón encima de la mesa de temas. Voy a tener que hacer otra gabarra el viernes, ¿eh? No me da...
Sí.
No, me da la, no, a ti no te voy a invitar más.
Tampoco puedo.
Bueno, perfecto. Igor San Román, ¿qué os pareció ayer el palo, ¿no? Que le pegó ayer el presidente.
Pues muy claro, perdona.
No, demuestra que había mal ambiente con él, no sé si por parte de toda la directiva o solo del presidente, pero parece que la atmósfera del trabajo de grupo directivo había salido ganando con su ausencia, su desaparición, su dimisión, lo llamemos como lo llamemos. Parece que le habían encomendado varias funciones y en ninguna de ellas ni había destacado ni estaban satisfechos sus compañeros de viaje, con lo cual pues supongo que les sobraba, soltaron lastre y luego ya lo que no sé es en lo personal qué ambiciones tenía posteriores este exdirectivo a la hora de intentar encabezar algún proyecto, porque yo desde luego a nivel de calle no había oído, no me llegó en ningún momento ni la posibilidad de una segunda plancha, ni que él estuviese ni encabezando ni de compañero de otra segunda plancha. O sea, yo no oí nada al respecto. No sé si a futuro es una persona que pueda querer estar de nuevo en el club, pero ha salido muy marcado con estas palabras.
Hombre, bueno, yo más que encabezar, si acaso le veo participando más que encabezar.
Bueno, no sabemos el futuro, lo que puede deparar, ¿no? De todas formas, como decía César, ha estado en cuatro, le han asignado cuatro puestos y parece que ninguno los ha desarrollado a satisfacción.
Pero es que ayer dijo que le invitó a dimitir para salir de una forma airosa y habló de temas muy graves
ahí
también.
Ahí está. ¿Eh? Ese es lo que queda un poco en el alero, ¿no? Lo de los hechos graves. Yo me remito a las palabras del propio Igor San Román cuando hizo en sus redes, dice, hace ya unos meses, me siento totalmente capacitado para liderar este club con el objetivo de, aquí, ojo, devolvérselo a su masa social y rescatarlo de esa manifiesta ausencia actual de identidad, principios y valores que nos han hecho únicos. Bueno, yo creo que esto tuvo que sentar muy mal y puede ser una parte de esos hechos graves que en su momento dijo. Desde luego, a mí no me hace falta que me rescate ningún Mesías, ¿eh? Señor San Román, hay que ver ahora la respuesta, supongo que la estará meditando Igor San Román al respecto, ¿no? Pero yo creo que esto fue la culminación de su mala relación, ¿no?
A ver, yo creo que se nos escapa un poco todo porque este asunto es muy grave.
Pues, y puede ser, perdona, Nica, puede ser hasta y esto ya es opinión, no es información, es opinión, de que un acercamiento de Igor San Román al estilo de Elisegui, a la Herriar Maya, pues igual eso, no, insisto, es opinión, quiero recalcarlo mucho.
Yo creo que por cómo lo dijo eso y por la reacción que ha habido, que no es la primera vez que le tira con un dardo, porque cuando gana las elecciones hace un repaso a los compañeros exdirectivos que no están, uh-huh. Menciona con nombres y apellidos, yo creo que son los dos, tres nombres que salen, y a Igor San Román ni le menciona, y ayer tampoco menciona su nombre. A mí me lleva a pensar que es algo más, todo relacionado con el club, pero algo más personal. Y no me sorprendió que le diera el palo, sí el volumen que alcanzó, porque dijo, le echó la culpa del caso a Viña. O sea, no, tampoco lo nombró a Viña, pero dijo que era el responsable de redes y comunicaciones y no supo ver, investigar las redes, sí, del que fichamos. Luego dirige la comunicación del club, no iba muy bien, le pasan al palco y tampoco funciona. O sea, el palo fue, o sea, los palos fueron considerables. A mí sí que me sorprendió el volumen de
a mí no me ha gustado la respuesta, porque creo que la ropa sucia se lava en casa, y si ha hecho algo muy grave San Román, pues me imagino que el club abrirá un expediente sobre esta persona, si ha hecho algo mal en el club.
¿Expediente a un directivo?
Pues si se ha comportado mal en el... No sé, puede ser...
¿Expediente a un directivo?
No sé, pues, o sea, para expresarse de esa forma de un socio del Atlético que ha actuado de una forma grave... Déjame terminar, por favor.
¿El expediente es prescindir de él?
Bueno... A lo que voy es, si tú te quejas de que una persona de tu confianza, de tu directiva, ha actuado de manera muy grave, si no vas a dar detalles, mejor no digas nada. Y lo más di... Omite.
Vamos,
tú puedes decir... La rueda de prensa es sobre el ejercicio anterior. Podría decir, Igor San Román es pasado, le agradecemos su contribución...
No, pero la historia es que ya le deja dimitir, por lo que contó, claro, ayer, sí, claro. Ya le da la salida
airosa,
y luego, como él se enreda en el tema de las elecciones, le pega unos cuantos viajes y tal.
Califica de esperpéntico.
Pues, eso es, pues ya entonces se calienta, y ayer dice, voy a contar lo que ha pasado.
Bueno, pero yo creo que es innecesario que llegue a ese punto. Podría decir... Es pasado, Igor San Román, bien, podría, Ricasco.
Sí, podía haberlo hecho.
Invitamos,
pero,
a salir y fuera.
Pero Uriarte, pero le quiso pasar factura.
Uriarte es mal enemigo. Yo estoy viendo que es muy mal enemigo.
Bueno, pues yo creo que no. A mí no me ha gustado la respuesta, no me parece digna de un presidente.
Pero fíjate también cómo reacciona cuando se le pone encima de la mesa las palabras del técnico del Baracaldo.
También.
Y Manol de la Sota, en el que. Es verdad que va más allá de lo que le preguntan cuando dice si espera recibir cedidos porque el año pasado no tuvo la oportunidad. Se calienta porque, bueno, pues Atleti siempre piensa lo mismo, ¿no? Todos los clubes que le debe ayudar más el Athletic. Hoy ha dicho, por cierto, el presidente del Baracaldo, Arana, que hay una buena relación, Ricardo Arana, y que, hombre, lo que pasa es que sí esperan recibir algunos cedidos. No sé si ha ayudado mucho la rajada de su entrenador. Y ayer, ¿cómo le contestó, ¿no?, el presidente Uriarte?
A mí me dio un poco de pena la situación, porque yo creo que Imanol el otro día en la rueda de prensa, pues sí que igual se extralimita, porque al final igual son más declaraciones que tiene que hacer el presidente o el director deportivo del Baracaldo, pero él en la pregunta pues dice todo lo que le ronda la cabeza, quizá eso pasándose un poco de frenada. Pero yo creo que el presidente ayer sí que... Debía haber tratado de no hacer la bola más grande, conociendo, claro, que es el Baracaldo, que es Imanol de la Sota, que ha trabajado contigo. O sea, asumiendo que se ha podido equivocar, pero no hacer la bola más grande de lo que ya era. Que,
ayer se vieron un tirón de orejas en privado.
Eso,
¿no?
Bueno, o mencionar, bueno, o decir algo, pero sin ser tan duro. Porque ayer hicieron, de poli malo estuvo Uriarte, pero de poli bueno, porque yo creo que la explicación de Mikel, yo eso sí que se la compro, que dice, pues bueno, pues al final reunir todos los intereses de los cedidos, pues como al Arenas, igual yo tengo un portero que tú buscas un portero y me encaja, pero tú buscas un medio centro y yo no tengo medio centros para darte. Yo creo que Mikel
estuvo un poco más
en la línea.
Y el año pasado se guardaron muchos jugadores para el segundo y tercer equipo.
Sí, que es una explicación muy razonable, porque había Youth League, su premio sub 21, el Baskonia debutando. Por eso digo que eso todo lo explico Mikel. Y
a mí me parece que somos entidades distintas, que no pega nada que el entrenador de una de las dos entidades haga juicio sobre cómo se está gestionando la otra. No entendería que el entrenador de San Vicente de Baracaldo se quejase de cómo está gestionando el Baracaldo. si le da más cedidos o menos. No sé si la comparación es afortunada, pero es la que se me ha ocurrido. Yo lo que creo es que zapatero a tus zapatos. Es decir, las cosas, guárdalas en, digamos, ten conversaciones privadas, pero claro, yo creo que un tirón de orejas en público tiene que tener una respuesta en público. Y alguno igual le chirría la respuesta de nuestro presidente, pero a mí me pareció bien. O sea, igual fue contundente, puede parecer contundente. Es que la forma en que también venían los tiros dados desde el otro lado también eran contundentes. O sea, tú no tienes ninguna capacidad de nivel de exigencia de pedir a otro que está con su segundo equipo compitiendo contigo, que te dé a ti jugadores cuando puede tener otra planificación en todos los sentidos. Y habló de tres factores: club que cede, club al cual va el cedido y del propio jugador. O sea, que al final, si no sean las circunstancias, pues otra vez será, amigo. Pero no puedes decir, revolverte y decir, no, es que me tienen que ayudar a subir a segunda, cuando realmente es más reciente. Se han dado recientemente más, con más frecuencia, ascensos del Bilbao Athletic que del Barakaldo a segunda división. Todos lo tenemos claro, ¿no? Y yo puedo tener muchísimo cariño por el Barakaldo, pero yo gestiono el Athletic y miraré lo que sea bueno para el Athletic. Me equivocaré o no, pero yo lo hago con esa rectitud de intención. Y que me venga exigiendo, lo mismo podría hacer el Sestao River o podría hacer cualquier otro, decir, oye, ¿a mí por qué no me das jugadores? Pues porque son míos y decido que en otro sitio van a estar mejor. Totalmente. O el jugador no quiere ir.
Acordaros de cuando también hubo algún roce entre el Athletic y el Arenas, que llegó a ser club convenido de la Real Sociedad.
Pero además,
el Arenas, y acaba el 30 de junio acaba el contrato del Barakaldo. Y ya veremos a ver qué pasa. Hombre, yo, teniendo en cuenta lo que ha dicho un poco hoy el presidente, entiendo que les beneficia a todos, ambas partes, seguir vinculados. Pero vamos.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice César, sobre todo una cosa que hay que tener en cuenta, que es que todavía no está definida la política de cesiones de la próxima temporada. O sea, te estás quejando, estás poniendo esto antes de la herida, ¿no? La venda antes de la herida. Si no sabes la política de cesiones que se va a desarrollar, pues
él no dijo que no era optimista en...
Bueno, pues bien. Y sobre lo que hablabais, algún oyente y sobre todo y Gaisca, además, de lo que dice el presidente, lavar los trapos en casa y demás, resulta que cuando dice, porque dice. Y cuando no dice, le tachamos de oscurantismo. El caso es quejarnos por todo.
No. Yo creo que en este tipo de temas no tiene que dar gran detalle. Y se gestiona en privado. Tienen que negociar con el Barakaldo, que negocien en privado.
No estoy hablando de Barakaldo. Estoy hablando de lo que estábamos comentando.
Pues igual, también. O sea,
bueno, eso es opinión. Si él cree que tiene que lavarlo en su... En la intimidad, pues
respetable, pues pero, y el presidente opina otra cosa.
Ah, no, está claro, y lo demostró ayer. Nos va quedando poco tiempo. Venga, vamos a hacer la última...
No hay bolilla.
La última pausa, si te imaginas. La bolilla. Venga, última pausa en la gabarra.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Ya falta menos para la segunda edición de la carrera Bilbao en Marcha contra el Cáncer. El domingo 14 de junio ven a la carrera familiar y solidaria de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. Inscríbete en el 900-100-036 o en la web En Marcha contra el Cáncer Bilbao. Apúntate. Vamos, En Marcha contra el Cáncer.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Si en tu familia hay miopía, presta atención a la visión de tus hijos e hijas. Hoy en día hay lentes y lentillas especiales de control de miopía que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar altas miopías y problemas visuales a futuro.
Pide tu cita y cuida la salud de los tuyos. Óptica Lázaro, viendo hoy y cuidando su mañana. Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores no subirán.
Venga, recta final de nuestra gabarra. Opinan los oyentes en el WhatsApp. ¿Eh? Dicen por aquí, no he visto jamás el Lezama un equipo que trajera... que trate peor al Bilbao Athletic estos años. Habla del Baracaldo, entiendo. Que cánticos en contra del Bilbao Athletic y no eran cuatro. Totalmente de acuerdo con De La Sota. Mejor que cedan chavales al Baraca para que suban y compitan en el Bilbao Athletic navegando por la primera ref. Y cuando han subido los han dejado tirados cediendo jugadores a equipos de... segunda, de traca, dice.
Pero es que hay muchos equipos a los que ceder, no solamente el Baracaldo, está Arenas, el Sestao, la Morevieta, el otro. No sé por qué centralizar esto en el Baracaldo.
Mi aita solía decir que cuando juegan nombres y nombres el tema falla. Al Presi ayer le faltó mano izquierda. Hay que acordarse de los lamentables cánticos de los aficionados del Baracaldo en Lezama, me dice este oyente.
Iban dos.
Sí, por aquí hay otro, más en relación a ello. Poco a poco... A ver, espera que pierdo. Los valverdistas van reculando y admiten errores en la gestión y planificación de la plantilla. Pronto les oiremos decir que Terzic es el mejor entrenador que podía tener este equipo. Los datos, sensaciones en un contexto real y sin aplicar medidas correctoras durante la temporada no sirven para nada. También dijo Uriarte que la labor del preparador físico la supervisan diariamente el segundo y el primer entrenador. Pello Canales puede hacer perfectamente de Sancet y de Galarreta en sus posiciones. Tiene calidad y facultades para ello.
Yo estoy de acuerdo, sí.
Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? ¿Quién será entrenador del Atlético femenino? Bueno, pues habrá que esperar para eso. ¿Qué os ha parecido lo de Iraola al Liverpool? Porque mucha gente soñaba con Iraola en el Athletic. Contando lo que contó ayer Uriarte, pues ya nos cuadra bastante más que como dijo en su día Andoni Iraola, a él no lo hubieran llamado. ¿Y qué os parece que haya acabado en un club tan grande como es el Liverpool?
Me parece maravilloso. Soriano acabando en Iraola y yo creo que tiene muy buena gente, muy buenos contactos ya en la Premier y bueno, es un reto mayúsculo gestionar el Liverpool porque las expectativas son muy, muy altas. Pero bueno, la hinchada de Liverpool estoy seguro que van a estar con él. Van a exigir, pero van a estar con él a muerte porque ya, la prensa británica y los aficionados están muy impresionados con lo que ha hecho en el Bournemouth.
Para mí es la consolidación de un gran técnico que ha sabido hacer los pasos de uno en uno, que ha ido escalando siempre, poco a poco, sin precipitar, y creo que su éxito primero en el Rayo, luego en el Bournemouth, le han hecho merecedor de esta oportunidad, que hubiese sido en cualquier caso para uno de los dos compañeros del Antiguoco, porque hubiese sido él o Xabi Alonso, y creo que es un reto mayúsculo. Y a los que dentro de los equipos ingleses nos tira un poquito el Liverpool, pues lo seguiremos y le desearemos, yo por lo menos le deseo lo mejor, y ojalá en un futuro pues sea un técnico que vuelva para aquí como han hecho otros, que han hecho una buena carrera fuera y han vuelto luego consolidados. Igual una precipitación hubiese supuesto quemarle, digo a nivel de Athletic, ¿no? Y yo creo que lo va a hacer muy bien y que bueno, allí ya ha demostrado para que no le consideren alguien que, bueno, le recibas con recelo. Creo que haber metido a ese equipo está en Europa League, creo, ¿no? Sí. El Bournemouth me parece impresionante. O sea, que aquí tienes mi hoja de servicios, Liverpool, y soy tu hombre. Yo creo que eso es haber demostrado.
Yo creo que Iraola va a hacer historia. No sé si en el Liverpool, pero sí en la Premier. Yo creo que va a hacer historia en el fútbol inglés. Y sobre lo de que venga aquí, yo creo que ambas partes tenían claro que hacía falta una ruptura de a ver, que se me entienda la palabra filosofía, sino de formas de actuación, y que traer a alguien nuevo y novedoso en ese aspecto.
A ver, yo creo que es el paso lógico. Mira que es difícil, ¿eh? Pero claro, cuando ha empezado en Chipre y dando
que
paso...
Le echaron.
Murillo estaba, yo creo.
Estaba, sí, le llevó a Murillo para allí.
Pues
sí.
Chipre, Mirandés, Rayo, Bournemouth, que nos podemos hablar de los
entrenadores... Pensaba que iba a haber un equipo intermedio antes de uno tan grande,
sí,
como
sí,
el
Liverpool. Sí, pero claro, es que lo que ha hecho con el Rayo, sí, y con el Bournemouth ya es... Yo creo que es ese punto intermedio de coger un equipo pues como el Rayo, el
Hablaban
Burling,
del o sea, Crystal está, Palace también, sí, ¿no? Que ha sido pero, finalista este año.
Ha sonado y, como ocho equipos para ir ahora.
Entre comillas, Rayo y Bournemouth, dos equipos destartalados, y salvar al Rayo y meter al Bournemouth en Europa, sí, es que estamos comparando grandes entrenadores, Luis Enrique con la Champions, Guardiola con no sé qué, Klopp, Mourinho en su día. Y hacer esto con el Rayo, para mí está a la altura. Vamos.
Y lo que les tiene muy impresionados es que en el Bournemouth fichó muy bien. O sea,
y originó ventas, sí, con mucha plusvalía.
Fichó muy bien, sí, desarrolló jugadores y luego plusvalía. Ahora que a Liverpool le interesa eso
sí
también.
Que el salto este de los saltos que ha ido haciendo eran, pues bueno, un pasito. Yo creo que el saltar a un nivel de este club solo por el entorno que tiene, por todo lo que mueve, es más de un paso. O sea, hay veces que se te atragantan, pero llevando toda la trayectoria que lleva, o sea, no me hace pensar que no lo vaya a hacer bien.
A mí solo hay una cosa que me da pena de ese fichaje por el Liverpool, y es que el caché de Iraola pues va a subir como la espuma, y si queremos luego traerlo aquí, pues habrá que pagarle y bien, porque...
A ver, eso da muchas vueltas, Velilla, el caché, sí, que adquirió Chingurri cuando fue al Barcelona y luego ha venido aquí. O sea, quiero decir que también estaba en un aspirante a ganar la Champions, ese equipo de color rojo, sí, y azul, y luego volvió al Atlético.
Sí,
o sea,
Emery también ha tenido...
Pero de ese equipo no salió.
¿Eh?
No salió. Del Barcelona no salió.
Le echaron. O sea, pero bueno, pero que tú no sabes lo que puede ocurrir en Liverpool en tres años.
Evidentemente, a priori, te lo aclaro. A priori, pues evidentemente ya su caché está... Pues,
Nos tenemos que ir, pero decidme si sois optimistas con Yuri Berchiche y su renovación. Ahí el presidente dijo que sí. Gaizka Acha.
Bye. Sí.
Sí, renovación, sí. César. García, voy despidiéndoos ya.
También soy optimista y bueno, supongo que no va a estar mejor en casa un año que jugando en el Athletic y generando unos ingresos que deben ser razonables, pero yo creo que hoy en día es muy necesario Berchiche.
¿Cuánto te valía?
Pues yo creo que hemos invertido o gastado, no lo sé, 34 millones en tres jugadores que no han sido efectivos. Yo creo que no le vamos a regatear a Yuri Berchiche medio millón o un millón más que es lo que estará pidiendo, yo que sé, ¿no?
Indica Río.
Yo quiero ser optimista.
Yo también soy optimista.
Subo al barco porque no me imagino un corto plazo sin Yuri.
Ahí firmamos todos. Bueno, pues os dejo ya con vuestras vacaciones, por lo menos por el momento. 2:57. Gracias a los cuatro. Agur.
Agur. Agur. Agur.